Ya estamos en contacto, ¿no?, con Mariana Vargas, de los Abogados Autoconvocados y Mujeres Unidas, y queríamos preguntarle sobre los distintos argumentos de la conferencia de prensa de ayer. Mariana, ¿nos estás escuchando?
Sí, buenos días, ¿cómo están?
Buenos días.
Bueno, hoy jornada tan relevante a nivel nacional e internacional, porque ha movilizado verdaderamente a gente de distintas partes del mundo.
Sí,
hasta sí, Susan Sarandon salió en un tuit. Bueno, esto, ¿no? ¿Cuáles son estos importantes argumentos que presentaban ayer ustedes así en la conferencia?
Sí, uno de los temas es plantear la constitucionalidad del aborto, que en realidad esto ya está planteado desde hace mucho. Tuvimos en el 2011 el fallo FAL, y obviamente venía, que digo, fue un fallo en el que la Corte plantea justamente la legalidad del aborto en determinados casos, ¿no? Porque en realidad el aborto es legal en nuestro país desde 1921 por causales. Nosotras decimos que en realidad las causales, contienen todas las razones, ¿no?, por las que una mujer puede abortar, y en realidad siempre es legal abortar según nuestro Código Penal. ¿El problema cuál es? Que esto siempre ha sido obstaculizado y que no tenemos garantizado lo que sería el aborto legal en el hospital como una práctica en los hospitales públicos, incluso dentro de lo que sería el programa médico obligatorio, ¿no? Que es lo que plantea justamente el proyecto que se aprobó en diputados. Por lo tanto, plantear hoy la legalización del aborto y que se apruebe esta ley implica barrer todos los obstáculos que hemos tenido que enfrentar y que desde ya ha sido un proceso de lucha muy importante. En nuestra provincia, en Jujuy, en el año 2007, después de lo que fue el caso de Romina Tejerina y toda la lucha,
sí,
y todo lo que se desnaturalizó y todo lo que se planteó en relación a esa joven que quiso abortar, no pudo y terminó en un infanticidio. Esa tragedia, nosotros nos planteamos que era necesario evitarlo con otro caso que tuvimos en el 2007, donde una piba de 17 años fue violada en la calle. Ella se resistió al ataque, por lo tanto el tipo la golpeó con una piedra en la cabeza. Con esa situación fue al hospital y estuvo internada 10 días en el hospital de San Pedro, en el hospital público, donde le estuvieron haciendo estudios neurológicos, etcétera, y no se le dio en esos 10 días de internación la pastilla del día después para evitar el embarazo. Claro. Cuando ella sale del hospital, un tiempo después, se encuentra con que estaba embarazada producto de esa violación, nos viene a ver, por lo tanto, ahí nosotras decidimos que había que evitar otra tragedia como la de Romina Tejerina, claro, y que el aborto en caso de violación era legal. Por lo tanto, empezamos a hacer una campaña económica porque dijimos, o sea, en realidad le pedimos al hospital que realice la intervención y nos dijeron que no. Nos dijeron que no era legal la intervención, o sea, interrumpir ese embarazo, y que además era abortiva la pastilla del día después y por eso no se la dieron. Producto de esta lucha tuvimos varias cuestiones. Una, que creo que hemos confluido en lo que fue la lucha nacional para terminar con el fallo FAL, ¿no?, que planteó que el aborto era legal por muchas causales y que era algo que quedaba entre el médico y la paciente. No era que había que salir a pedir autorizaciones o se podía discutir. O sea, era algo que no podía revelarse ni era necesario acudir a otras instancias. Por otro lado, garantizamos el aborto, tuvimos que garantizarlo en otra provincia y por eso habíamos hecho una colecta y resolvimos económicamente este aborto. Por lo tanto, N, que así la llamamos, es una piba que hoy tiene sí los hijos deseados, ¿no? Tiene tres hijitos, pero ya por deseo.
Claro.
Y por otro lado, arrancamos con esta lucha lo que fue el protocolo de atención a víctimas de violación en hospitales, ¿no? Que implica un montón de estudios, entre ellos la anticoncepción de emergencia. Esto para decir En Jujuy venimos hace mucho, ¿no?, dando esta pelea, y en realidad hoy esto que es el aborto por causales y la legalidad es algo que hoy se viene haciendo en distintos lugares, pero bueno, los obstáculos hacen que fuera tan necesaria esta marea verde, ¿no?, para dejar claro cómo tiene que ser y para hacer que sea una política de salud, porque el problema es que sigue habiendo mujeres que incluso teniendo lugares en los que sí se resuelve, etcétera, siguen sin acceder al aborto. O sea, en septiembre del año pasado en Jujuy, y esto lo tiene que saber Fiat, ¿no?, que es nuestro senador, que fue ministro de salud, es una joven de La Quiaca, apareció muerta en su casa. No sé si tuvo un aborto o un parto, porque desconocemos hoy cuál era el peso de ese feto, digamos, o de ese bebé, lo desconocemos, pero murió desangrada, y murió también el bebé o el feto. Claro. Y esa fue, y tuvo que ver, ese fue un embarazo ocultado a su familia. O sea, fue muy similar a la historia de Romina en ese aspecto. Si esta joven que ocultaba, porque evidentemente no era, o sea, seguramente no, que, o sea, no fue a los controles médicos, ¿no?, ocultaba a su familia el embarazo, claro, y terminó en esa soledad, está claro que pudiendo dar vuelta a esta situación y teniendo en los hospitales, en los centros de salud, etcétera, una democratización o una, no sé cómo ponerle la palabra, digamos, pero que el aborto es legal y que podemos acceder, o sea, seguramente esta muerte se hubiese evitado, claro, ¿no? Me parece que eso es lo que está planteado hoy. Y más allá de que se apruebe o no se apruebe la ley, que parece que estamos medio para atrás, digamos, sí, en lo que sería el resultado, nosotras ya ganamos. Claro. Yo creo que hemos legitimado la práctica del aborto como una decisión de quien decide realizarla y que tiene que garantizarse en los centros de salud. Es muy fácil hacerlo, o sea, no hablamos, o sea, ahí están los retrógrados que dicen acá va a ser sin anestesia, el misoprostol es una pastilla, se realiza, es sencillo, es una práctica barata. Ahora, lo que tenemos hoy son las mujeres que llegan, bueno, Liliana Herrera, que murió en Santiago del Estero el sábado, sí, pero tenemos los hospitales que se llenan en terapias intensivas de mujeres que llegan con infecciones, que terminan perdiendo partes de su sistema reproductivo por estas situaciones, en el momento en que no desean ser madres, pero cuando lo desean no van a poder porque pasaron por un aborto clandestino. O sea, todo esto es algo que necesitamos dar vuelta.
Claro.
Y esto que es tan conocido, ¿no?, por quien fue ministro de salud, que es el senador Fiat, me parece que lo vuelve doblemente grave su voto en contra. ¿No? Y creo que así se lo vamos a hacer saber por el resto de sus días.
Claro. Bueno, sobre eso justamente quería preguntarte, porque de acuerdo a una encuesta, y una encuestadora que ha sido bastante precisa en elecciones, en Jujuy hay un 16% de rechazo en cualquier caso al aborto, un 19%, o sea casi un 20% de aceptación en cualquier caso, y un 55,5% de aceptación en determinadas condiciones. Entonces, por lo menos de acuerdo a lo que veíamos, Fiat, por un lado, está rechazando los argumentos técnicos, médicos, habiendo sido ministro de salud, y por el otro lado ni siquiera está representando aceptando la ficción de la representatividad burguesa, porque son tres senadores y los tres senadores están votando en contra.
Exacto. Yo creo que igualmente, más allá de que se discuta lo que se discuta, el aborto es legal y en eso no está planteado retroceder, más allá de que lo planteen algunos, ¿no? Pero digo, no es que, o sea, el proyecto de ley que se aprobó en diputados, en realidad mantiene exactamente la misma situación en el Código Penal. O sea, eso no se modifica. Lo único que se modifica es que hay una libertad hasta la semana 14 para decidir sin causales, o sea, por la simple voluntad, ¿no? Interrumpir el embarazo. Pero no es que está en discusión eso. O sea, el Código Penal va a seguir igual. Y no está eso en cuestión. O sea, vamos a seguir. Por eso, cuando decimos esto de si de si sale o no la ley. Yo digo, las mujeres ya ganamos y el aborto igual es legal en la Argentina. Ya es legal desde 1921. Claro. El tema es correr los obstáculos. Y bueno, están los que sí, porque las consecuencias son estas. La piba muerta en la quiaca, fue Romina Tejerina en su momento, fue N que tuvimos que hacer una lucha terrible para lograr, porque fue terrible, o sea, la casa de la mujer María Conti estaba llena, tenía una guardia policial en la puerta, ¿no? A N la llevaban en patrullero hasta el juzgado de menores para hacerle confesar el aborto, porque en realidad en ese momento, para evitar la persecución que venía siendo muy terrible, lo que hicimos fue decir fue un aborto espontáneo. Obviamente que después, claro, cuando ya el delito estuvo prescripto, y hoy lo podemos decir incluso sin prescripción, sí, garantizamos nosotros el aborto. Y fue efectivamente un aborto clandestino, a pesar de la legalidad, claro, ¿no? Pero bueno, resolvimos, fue como salió, digamos, en ese momento, y me parece que aportó. Pero digo, el aborto es legal en la Argentina. El tema es correr los obstáculos, pero ya la legitimación social que tiene esta práctica hace que hoy estas causales, me parece, y cuando una mujer quiera hacerlo, no encuentre o pueda barrer los obstáculos, y aparte porque vamos a estar nosotros diciendo que este aborto es legal y que se tiene que realizar. Lo que pasa es que el tema sería que no tenga que ser pública o hacer esta práctica, o sea, que pueda hacer algo donde no implique lucha. Pero bueno, es probable que siga implicando la lucha, ¿no? Que obviamente estamos dispuestas a hacer. Y también haremos otras cosas, o sea, yo creo que tenemos muchas ganas de hacer mucho, ir por los lugares a los que el Estado no llega, y que ocurre esto que ocurrió con esta mujer en la quiaca, para que no vuelva a ocurrir. O sea, y bueno, y está en las manos de las mujeres, porque nosotras en definitiva somos las que venimos garantizando nuestras vidas, ¿no? A partir de las batallas que vamos dando para garantizar nuestros derechos. Mariana, así que estará planteado, sí.
Perdón, te quería preguntar con respecto a la votación, ¿no? Me llamaba un poco la atención, digamos, que bueno, que el gran porcentaje, o los que estarían definiendo, también son muchas de las provincias del norte. Bueno, en Jujuy van a votar, claro, los tres en contra, en La Rioja lo mismo, en Santiago del Estero también van a votar en contra, pero son las regiones más pobres incluso, ¿no? Y donde la iglesia tiene una gran influencia en esta zona. Hay todo un debate también, ¿no?, en la sociedad sobre respecto al rol que ha jugado la iglesia en toda esta discusión, ¿no? ¿Qué opinas?
Sí, bueno, vos fíjate que hemos tenido al cura Macaño. Yo obviamente que no lo fui a ver ni en absoluto, pero escuché el audio, ¿no?, de lo que planteó, creo que fue el sábado, si no me equivoco, o el domingo, no sé qué fecha, donde plantea varias cuestiones. Plantea que la ideología del género es la perversión, plantea que los padres tienen que ver qué es lo que se les enseña a sus hijos en las escuelas, y que el matrimonio tiene que ser hombre y mujer. O sea, creo que esas son las tres cuestiones terribles que planteó este cura en medio de una movilización por Salvemos las Dos Vidas, supuestamente. La verdad que yo soy feminista. Yo entiendo que la ideología del género no existe, pero entiendo que se refiere a las feministas, ¿no? Y a lo que ha sido esto de tener una agenda común con muchos feminismos, con muchos movimientos de mujeres, o con el movimiento, no sé, o sea, hay que ver, porque tampoco es que tenemos tan definido todo, pero entiendo que se refiere a la educación sexual en las escuelas. Están surgiendo relatos que estamos viendo, y a mí me están llegando muchos en relación a lo que ha sido él con las niñas, con las mujeres, en confesionarios, en las escuelas, donde se habla de manoseos. Hoy en Facebook vi otro relato donde él planteaba que la veda no implicaba no mirar a las jóvenes, ¿no?, a las adolescentes. O sea, realmente sí. Había situaciones de acoso y de abuso de este cura. Por lo tanto, creo que es un acérrimo enemigo de nosotras, que somos las que venimos enfrentando con mucho costo, pero desde ya con mucha alegría, ¿no?, y con dolor también, digamos, las situaciones de abuso sexual a niñas, niños, a mujeres. Y me parece que esto es siempre lo que yo veo, es este punto en común entre los fascistas los pedófilos y esta iglesia dogmática que en definitiva por algo tiene, ¿no?, en su institución gente como él. Son antiderechos. Son antiderechos, porque el problema es que el derecho a la autonomía, ¿no?, y el derecho a no sufrir violencias los pone a ellos mismos en jaque. Y por eso creo que es un momento histórico también para nosotras, que vamos a hacer una carta abierta a este cura por estos dichos, ¿no? Me parece que tiene que entrar en crisis. Nosotras ya lo tenemos en claro, ¿no? Digamos, nosotras no tenemos que entrar en crisis con estos discursos porque no tenemos esta crisis. Lo que sí creo es que tenemos que lograr, y tenemos este desafío, que es lograr poner en crisis a las personas que siguen a estas personas que en definitiva defienden los abusos, claro, ¿no? Y claro, que rechazan de una forma terrible, porque que a mí me digan perversa, porque yo lucho en contra de las violencias, porque lucho en contra de los violadores, que son los que incluso me han denunciado de a tres, digamos, y que se han aliado con lo peor del poder de Jujuy para sancionarme. No somos la perversión. Yo creo que nosotras somos las que luchamos realmente por la libertad y por una vida libre de violencias, por la autonomía, por el derecho de niñas y niños a que no sean, a ver, una niña o un niño que tienen educación sexual en forma temprana en las escuelas, son niños que dicen, esto no, esto es abuso, esto está mal. Okay. Y si eso no se le enseña en las casas donde sufren el abuso, necesitamos que se enseñe en las escuelas. Entonces, un cura que nos plantea que los niños no tienen que saber qué está bien y qué está mal en las cuestiones que hacen al propio cuerpo, en realidad es garantizar el abuso, ¿no? Entonces nosotras no somos la perversión son ellos. Y me parece que esto es lo que, con este discurso y con su historia y con lo que está en discusión en realidad más allá del aborto, me parece que realmente es un momento histórico para poner en crisis todo esto, especialmente en las provincias del norte, como ustedes dicen, ¿no?, donde tenemos tanto peso, pero es un peso de lo que es realmente perverso. Claro. Así que eso es lo que tenemos pendiente en estos días, ¿no? Ya vamos a poder ver una carta abierta y que ponga en crisis con quienes creen, ¿no? A ver, yo conozco a mamás que tienen miedo, porque me lo han contado, de dejar a sus hijos en la casa solos con el padre, porque tienen miedo de un abuso, porque todas estamos atravesadas por historias de abuso. ¿Y no tenés miedo de llevarlo a la iglesia con una institución que tiene semejante historia? ¿No? En Río Blanco, acabo de tener justamente una conversación, ¿qué pasó en Río Blanco, en la iglesia, en los seminarios? O sea, hay situaciones muy graves, hay incluso denuncias ahí. Me parece que el Estado tiene que estar lejos de la iglesia, tiene que garantizar la educación sexual a niñas y niños, o sea, la educación sexual en las escuelas tenemos que lograr realmente, y creo que la marea verde de las jóvenes y de las adolescentes, de las pibas, va a arrancar va a garantizar esta educación en las escuelas, son ellas las que lo van a hacer, ¿no? Así que me parece que realmente estamos en un momento histórico de grandes desafíos. Y el tema es ser parte de esto. Me parece que tenemos que lograr ser protagonistas la mayor cantidad, porque está bueno a dónde vamos, ¿no?
Así es. Bueno, Mariana, agradecemos. ¿Queda una pregunta todavía? Bien.
Buen día, Mariana. Disculpa, te quería hacer una pregunta. ¿Sí? Quería saber, ¿no? Se rumoreaba, bueno, por el momento, y como vos decías al principio, que hasta el momento se está viendo que como que iría para atrás, digamos, la ley. ¿Ustedes están viendo algún, para la próxima lucha, algún tipo de modificación con respecto a la ley, como se decía, por ejemplo, lo de la objeción médica y de la semana, o para la próxima lucha van a salir con la misma?
No, yo creo que nosotras tenemos que seguir con lo mismo. Igualmente, sí sé que había una mayoría de senadores a favor que sí planteaban como ciertas modificaciones, ¿no?, para lograr ser más. Puede ser una táctica legislativa. O sea, puede volver a darse esto. Si hoy no se aprueba, bueno, tal vez sea el año que viene que se vuelva a dar esto. Pero nosotras tenemos que defender lo que corresponde. O sea, sí. Yo no estoy de acuerdo con la objeción de conciencia. ¿no? Yo creo que sí. La objeción de conciencia en el sistema público o en la ginecología es negar derechos, o sea, no son, digamos, es esto que siempre decía Estela Manzano, un soldado voluntario pago, digo, no el servicio obligatorio, sí. Que va a poner, o sea, va a objetar y no va a ir a la guerra, ¿no? O un médico que se dedique al tema de la sangre, no me acuerdo cómo se llama, hemoterapia. Bueno, y puede plantear una objeción de conciencia y no dedicarse a la sangre, ¿no? Digamos, claro. O sea, son cosas absurdas, pero esto es lo mismo, o sea, un sí. ginecólogo puede plantear no interrumpir un embarazo cuando es un derecho esencial en lo que hace al tema de la salud reproductiva. Yo creo que no. Por eso a mí me parece que la objeción de conciencia no tiene que volver a ser parte del proyecto que presente la campaña, más allá que después esto, como técnica, como cuestión de táctica legislativa, se termine incorporando para que salga, ¿no? Pero sí. Obviamente que si sale con la objeción de conciencia, es una batalla que tendremos que dar después, ¿no? Para que sí. esto no pueda ser, o sea, no en, en los médicos que se dedican a esto. Si vos me decís que un traumatólogo lo plantea, perfecto. Pero alguien que se dedica a esto no puede plantearlo. Es absurdo, y más en el sistema médico estatal.
Claro.
¿No? Que justamente lo que planteamos, además del programa médico obligatorio, es el aborto en el hospital. Así que bueno, yo creo que estas cuestiones hay que seguir discutiendo, porque en esto me parece que no tenemos que ceder en el debate. Me parece que esto tenemos que aprovechar para que sea muy claro lo que empujamos desde los movimientos de mujeres, desde los feminismos, digamos, que bueno, en las que tantos estamos, pero habrá que ver después. O sea, creo que una cosa es lo que ocurre en el Congreso y otra cosa es lo que nosotras empujamos, ¿no? Y esa sí. diferencia me parece que está bien mantener, digamos, como principios, como cuestiones esenciales, porque realmente nosotras queremos que sea perfecto, ¿no? Claro. Nosotras vamos por el ideal.